saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, martes 29 de junio. Juan Gavito, buen día.
Buen día, es un lindo día y no ha de hacer mucho frío porque todos los que duermen en la calle acá en la vuelta no se han levantado todavía.
Son unos cuantos.
Son unos cuantos cada vez más.
Es un espectáculo triste y preocupante el de esta parte del centro de Montevideo. Sigo con los saludos. José Manuel Quijano, Pepe, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Más cerca del micrófono.
Me tenés otra vez en la tertulia.
¿Qué tal, eh? Y quizás ya de manera definitiva por un tiempo, vamos a ver.
Vamos a ver.
Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y dejo también saludado a Odenir Sartú, los dos integrantes de estas mesas que vinieron ayer.
Exacto,
Leonardo y Odenir. Pero como ayer la mesa se fue y quedó absorbida solamente por el Mundial y temas del fútbol, como con ellos nos quedaron algunos temas para tratar, bueno, los invitamos a que repitieran.
El siguiente espacio es una presentación de Zona Médica, el Parque de Negocios y Tecnología del Uruguay.
El juez en lo penal de 14º turno, Federico Álvarez Petraglia, renunció la semana pasada a su cargo a raíz de una investigación que viene realizando sobre su comportamiento la Suprema Corte de Justicia. A fines del mes de marzo, Álvarez Petraglia presentó una denuncia ante el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, por las filtraciones a la prensa de la identidad y las acciones penales desarrolladas en el juzgado fernandino del doctor Gabriel Ohanian contra la colaboradora que había actuado en el caso Campanita, una empresaria de Maldonado. Álvarez Petraglia, en su denuncia, cuestionó el comportamiento del juez Ohanian y del fiscal Luis Pacheco por no haber protegido debidamente a esa colaboradora que brindó datos sobre la operativa de una organización de narcotraficantes desbaratada en la llamada Operación Campanita. Recordemos que esta operación permitió en el año 2009, entre otras cosas, el procesamiento del abogado penalista Carlos Curbelo Támaro y de otras cuatro personas por su vinculación con lavado de activos. O sea, el doctor Álvarez Petraglia renuncia porque él había presentado una denuncia contra magistrados de Maldonado y luego él mismo termina siendo objeto de otra investigación. Leonardo, tú querías empezar con este tema.
Sí, creo que es un caso en donde más o menos uno va a tratar de desarrollar las aristas más grandes y no meterse en la profundidad del mismo porque está bajo investigación, por otra parte. El primero es el rol que tiene en la justicia y en la normativa uruguaya el agente encubierto o el testigo protegido, como se lo quiera llamar.
Colaborador.
Colaborador de la justicia también. Es decir, ¿cuál es el rol que tiene en un sistema como el uruguayo? ¿Se le pueden dar las garantías? ¿Es necesario usarlo? ¿Siempre es necesario usarlo? Ese es un primer punto. El segundo punto, sobre ese me quiero referir 3 segundos nomás, porque creo que en el caso particular de Campanita no parecía de esencia la utilización del colaborador cuando aparentemente y prima facie habían otros medios probatorios que eran lo suficientemente potentes como para llegar a una determinada conclusión. Por tanto, agregar este testigo y con todo los antecedentes posteriores que tuvo la testigo, que terminó siendo procesada y etcétera, parecería ser que le agregó una complejidad innecesaria. Eso por un lado. Lo otro que me parece que también es interesante ver en este caso es el rol de la justicia con la prensa. Y no me refiero al juez o a determinado juez en especial, sino cuando el día, creo que fue por ahí por el 26 de noviembre del año pasado, es el día que se procesan en definitiva a determinadas personas por el caso Campanita, esa misma noche estaba, la mañana siguiente, estaba saliendo en algún diario hasta las fotografías de los edificios que habían sido objeto del supuesto lavado de activos. Y determinados datos que surgían propiamente de esa investigación periodística, en donde de alguna manera también se dejaba ver de que había un colaborador, etcétera. O sea, que de alguna manera también...
Lo que tú estás diciendo es que cuando el doctor Álvarez Petraglia denuncia que determinados magistrados de Maldonado fueron responsables de la filtración a la prensa de la identidad de la colaboradora, se está olvidando de que en el comienzo mismo de estas actuaciones, cuando se producen los procesamientos, aparentemente ya hubo filtraciones a la prensa y desde el mismo juzgado que él encabezaba.
Yo no puedo decir de dónde vinieron. Lo que sí digo es un dato objetivo. La información en prensa estaba el otro día, con detalles muy acabados sobre el procesamiento, cuando el procesamiento había sido a altas horas de la noche. Lo que quiero decir es, cuando uno juega con, y en el buen sentido juega, es decir, cuando la justicia empieza a no hablar por su fallo, sino hablar por la prensa, se corren estos riesgos. Y yo, una de las cosas, de las enseñanzas que siempre tuve en facultad, era que lo importante era que la justicia hablara y no que los jueces hablaran. Es decir, no en el sentido que el juez es un individuo ajeno a la sociedad, no creo en eso. Creo que los jueces son, como cualquiera de nosotros, personas de carne y hueso y con errores y aciertos, etcétera. Pero sí creo de que cuando el protagonista, y había un profesor mío que decía, el protagonista tiene que ser el fallo del juez y no el juez. Uh-huh. Y eso creo que es un llamado de atención en estos casos. Por lo tanto, me parece que está bueno que la Suprema Corte de Justicia siga actuando, y de alguna manera también se marquen pautas de trabajo para todos los jueces, porque claramente cuando los fallos son públicos y en materia penal, especialmente donde está en juego en la libertad, por supuesto, y el honor de las personas, hay que ser muy cuidadosos. Y el juez también se queja de algún momento de las escuchas, y bueno, cuando uno autoriza escucha, siendo juez, tiene que saber que también otro juez puede autorizar escuchas contra él. Es parte de la regla de juego.
Y ese es uno de los problemas que...
¿Venir?
Sí, no, porque detrás de esto está el funcionamiento de una ley que ha significado un cambio cultural enorme para el Uruguay y que no ha sido, para mi gusto, suficientemente debatida, ¿no?
¿De qué ley estás hablando?
Esa ley que, no recuerdo en este momento el número, pero se llama de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que se aprobó en junio del año... Es una modificación del régimen que había, que se aprobó en junio del año pasado. Y crea figuras y cosas muy nuevas para el Uruguay.
La del colaborador,
otra la del agente encubierto. Es decir, cuando hablamos de colaborador, es una persona que básicamente es alguien que está implicado en el delito, pero que puede ser perdonado o se le puede disminuir la condena en función, es decir, de su colaboración, de convertirse en definitiva en un delator. O sea, es un delincuente que delata a sus cómplices y es beneficiado por eso.
Un tema, buchón, dirían los muchachos.
Los muchachos dirían un buchón. Es un tema esencialmente delicado desde el punto de vista moral, ¿no?
No es un invento uruguayo.
No. Países, por cierto, no es un invento uruguayo. Es un traslado de una figura que funciona en otros, básicamente en el mecanismo. Uno lo ve habitualmente en las películas, en derecho. El sistema penal norteamericano se basa aparentemente mucho en eso. Pero el tema es si nosotros estamos si es una medida culturalmente adecuada a nuestra realidad. No hay que olvidarse que, en definitiva, cuando el Estado se apropia del derecho a hacer justicia, es decir, le expropia el derecho a la venganza a las personas, estoy hablando de un fenómeno histórico, ¿no? Y bueno, de alguna manera le dice a la gente, vamos a terminar con los ajustes de cuentas privados y acá, desde ahora en adelante, el único que tiene autoridad para hacer justicia es el Estado. Ahora, si después el Estado, en función de sus intereses o de sus conveniencias para manejarse, empieza a decir, bueno, no, este delito no lo voy a castigar, o lo voy a castigar mucho menos que al de este otro, porque este me ayudó delatando a sus compañeros. Bueno, hay un problema muy delicado desde el punto de vista, es decir, por un lado, ¿cuál es la justicia de que a uno que cometió el mismo delito y porque habló se lo castiga menos? ¿Qué siente la víctima, ¿no? En definitiva, que ve que la persona que lo damnificó va a ser perdonada porque simplemente habló, colaboró? Es un tema bien delicado y que no se discutió. Se introdujo como si fuera la verdad revelada y no se discutió. Y después el otro problema que hay es si nosotros estamos material y mentalmente preparados para aplicar eso, ¿no? Según uno ve los mecanismos con que funciona la justicia uruguaya, el tipo de sedes que tiene, los recursos que tiene, es muy dudoso que esté en condiciones de, por ejemplo, mantener el anonimato de un colaborador. Es muy difícil.
Por más que no haya filtraciones, por más que no haya jueces o funcionarios que lleven adelante las filtraciones, lo que tú dices es que es probable que estos nombres terminen trascendiendo de alguna manera.
Y la prueba está, ¿no? Es lo que está pasando.
Juan, Escuchemos al tercer abogado de esta mesa y después el economista.
Yo diría que... Yo de esto, de tanta sapiencia, nada,
bueno, tomo el tiempo que tú me cedes.
Tranquilamente.
Habría tres cuestiones a analizar. Una es el del famoso secreto presumarial y de las actuaciones judiciales, que tantas veces es quebrantado. Ya nos hemos referido a esto en otras tertulias. Realmente no es la primera vez que esto pasa. Y debería hacerse o mucho más drástico para que en ningún caso ocurra, o irse a un sistema mucho más transparente. Creo que eso es lo que se procura con el cambio de procedimiento penal que se proyecta. La segunda cuestión es la del medio probatorio nuevo, que es la información que provee el informante. Y la tercera, lo que ha sido más publicitado, es esto de las investigaciones o la investigación. Sobre la existencia de esta figura nueva, con la cual yo concuerdo, hay que recordar primero que
la figura nueva a la que le dices es la del colaborador
informante. El director del proceso es el juez y él tiene que usar ese medio probatorio de acuerdo a lo que le parezca, y por cierto, recordemos, nunca como único medio. Todos los medios probatorios se contrastan entre sí. Por eso, por ejemplo, cuando alguien confiesa un delito, luego se hace la reproducción para ver si hay incoherencias o no. O sea que nadie va a ser juzgado exclusivamente en base a lo que diga un informante, porque si no caeríamos en la cosa burda de que alguien, por perjudicar a otro, miente y esta mentira debiera ser tomada como verdad, sino que tiene que ser tomada en un contexto y en un cúmulo probatorio. En cuanto a que desde el punto de vista ético, como decía Benir, no es algo muy bueno, lo que pasa que como sociedad y como poder judicial tenemos que tener en cuenta distintos valores. O sea, ¿cuál es el bien mayor que estamos obteniendo? Es decir, que si a través de un medio que aparentemente es un tanto espurio del punto de vista ético, conseguimos llegar a la verdad para conseguir cosas más importantes, yo creo que no hay ninguna duda. Lo que pasa es que no debe quedar sujeto, como decíamos antes, a discrecionalidad. De cualquier modo, y para ir a lo que era el inicio de tu introducción, Emiliano, yo creo que la Suprema Corte de Justicia, al disponer una investigación, no ha hecho sino lo que debía. Es decir, hay una serie de hechos bastante graves e irregulares que tenían que ser investigados. Puso a cargo como instructor a un ministro del Tribunal de Apelaciones, de uno de los tribunales de apelaciones en lo penal, y en definitiva no se investigan personas sino hechos. Luego, si de esos hechos resultan imputadas una o más personas, bueno, en tanto funcionarios tendrá que transformarse esa investigación en sumario y eventualmente ser sancionado.
Sí, el doctor Álvarez Petraglia ha dicho que se vio sorprendido al enterarse de que él, que había sido el denunciante, se encontraba ahora o en determinado momento en calidad de denunciado y de investigado.
Ahí hay un entredicho en relación a la cronología de los hechos, es decir, qué denuncias y cuáles se produjeron primero y a través de qué vía se procesaron. Vuelvo dos temas atrás y digo, no siempre las filtraciones tienen que corresponder o ser imputables a los funcionarios más importantes de la causa, es decir, al juez o al fiscal. De pronto se pueden producir en otros niveles y es lógico que se investigue. Pero una vez dispuesta la investigación administrativa, yo creo que se apresura el doctor Álvarez Petraglia en presentar renuncia, porque en definitiva pienso que debería ser de su interés también permanecer en el cargo, seguir atendiendo los otros asuntos tan delicados o más que ese que tenía a su cargo, y esperar el pronunciamiento en definitiva de no solo de su órgano jerarca sino del órgano máximo en materia de justicia del Uruguay. Pero luego también se apresura la Suprema Corte al aceptarle esa renuncia. Yo creo que estando en curso una investigación...
Bueno, la presentó con carácter indeclinable.
Sí, pero el jerarca puede o no aceptar las renuncias, como todos sabemos. Entonces creo que todo esto le ha hecho un daño, y le hace un daño muy grande al Poder Judicial, a la imagen pública de la justicia, y viene a confirmar algo que yo también he manifestado muchas veces, es decir, que frente al ciudadano común cada vez más se deteriora más ese concepto de que la justicia como tal es una entelequia que no existe. Existe un Poder Judicial con órganos cuyos soportes son personas, y las personas, como todos nosotros, tienen sus claroscuros, sus aciertos y desaciertos.
Pepe, tú, está claro, tú no eres abogado, sí, sí. Tú no tienes nada que ver con los juzgados, pero justamente interesa tu enfoque desde afuera. ¿Cómo bueno, estás viendo este debate?
Más que debate, digo, yo lo seguí por la prensa.
Sí, claro.
Este asunto lo he seguido en los últimos días por la prensa. Y, bueno, coincido en que no es un buen momento para el Poder Judicial. Uno tiene una sensación de que ahí pasan cosas que realmente las entiende a medias. Cosas que deberían ser mejor explicadas. Pero la primera reacción es, con respecto al nuevo instrumento, al nuevo recurso, a este señor que está encubierto, etcétera, la primera reacción que uno tiene es, más allá del tema ético, ¿este es un país capaz de aplicar seriamente este recurso o es una auténtica vergüenza? Porque suponiendo que, yo no conozco a los protagonistas, pero suponiendo que la señora que se involucró en esto y que da su colaboración lo haya hecho de buena fe y sea, termina en una situación mucho peor que la inicial, porque hoy en día está sometida al escarnio público. Y eso lo hace el propio Estado y el Poder Judicial. Entonces uno se pregunta si son instrumentos a los cuales el país puede recurrir o si necesitamos tener mucho más apretadas las tuercas del aparato del Estado en el Poder Judicial como para que esto pueda funcionar. Y el otro tema es el que tiene que ver con quizás lo que es el fondo de este asunto, porque esto viene vinculado a un tema de narcotráfico, un tema de un abogado prestigioso que está preso o lo han procesado por estar, de alguna manera vinculado a ese hecho, y en ese tema tan delicado, tan difícil para una sociedad poder combatirlo, vemos lo que está pasando en el mundo con este asunto, a nivel de los estados, de sus poderes judiciales, en ese tema es donde hacemos agua de una manera escandalosa.
Yo iba a agregar algo por ese lado, es preocupante que toda esta situación se esté dando a propósito de una investigación sobre lavado de activos y narcotráfico, ¿no? Es preocupante que la justicia uruguaya chapotee, patine y se encuentre en este momento crítico, entreverado, a raíz de un caso de narcotráfico, porque da para temer cualquier cosa, ¿no?
Ahí, yo creo que la especialización de los jueces y dos juzgados especializados a cargo del doctor Díaz y la doctora Gatti a mí me da más tranquilidad que tu punto de vista, o que tu intranquilidad, por lo menos, inicial. ¿Y por qué digo esto? Porque este caso Campanita nace con anterioridad a la creación de estos juzgados. Ya el doctor Álvarez Petrella es el segundo juez que entiende el tema. Ya habían habido varios procesados por este tema en el año 2006-2007. De modo tal de que, de alguna manera, al existir juzgados especializados, uno tiende a pensar que el uso de estos instrumentos, tanto el de las escuchas como el de el colaborador, como el del testigo encubierto, o cualquiera de los instrumentos que la ley prevé, están siendo manejados con mucha mesura. A mí la impresión que me da de este caso es que se quiso utilizar todos los medios probatorios que da la ley, cuando en realidad todos no parecerían ser, por lo que está en la prensa y por lo que uno ha podido leer del auto de procesamiento, no parecerían ser necesarios. ¿Con qué digo? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es el manejo
de necesaria la participación de un colaborador, de un informante.
Sin duda. Y no es la primera vez.
¿En qué te basas? ¿En cuál de los elementos de...?
En el propio auto de procesamiento. En el propio auto de procesamiento, prima facie, existen otros elementos de prueba que parecerían...
¿Cuáles, por ejemplo?
Y los que surgen de las propias escuchas. Ajá. Y entonces, la duda que uno tiene, y esto lo digo naturalmente como abogado y no queriendo incidir en el caso porque no soy abogado de ninguna de las partes, no tengo más que el interés que tenemos todos los abogados en seguir nuevamente los fallos de los jueces, que es lo que en definitiva es el análisis de la jurisprudencia, porque en este caso yo me olvido del doctor Álvarez Petrella, lo que estoy tratando de estudiar es directamente la jurisprudencia, que este caso, las enseñanzas de este caso. Me parece que la utilización de estos mecanismos hay que hacerlo con mucha mesura. Yo sí creo en el colaborador, pero, como muy bien decía Gavito, en el marco de una serie de indicios, que este sea un indicio más y que sea el indicio necesario para terminar rematando el caso y no como la prueba del delito, no como el objeto del crimen, sino como directamente como un elemento más que pueda ayudar. Y ya en Uruguay se ha utilizado, quería decir eso. Hay otro caso en otra operación que de drogas en donde se utilizaron estos instrumentos y no hubo ningún revuelo.
Yo quiero defender un poco o explicar un poco mi posición contraria a la figura del colaborador. Yo me pregunto, al padre o madre al que le matan a un hijo, en el curso de cualquier delito. ¿Cómo le explica el Estado? Mire, este señor mató a su hijo, pero yo le voy a dar una pena reducida, o no lo voy a sancionar, porque en definitiva colaboró para descubrir al resto de una banda, por ejemplo, ¿no? Me parece que si uno mira desde el lado de la víctima, si uno mira desde el lado de la sociedad, los motivos prácticos de quien tiene que cumplir la tarea de impartir justicia no deberían anteponerse a la razón de fondo, a la razón de ser de la justicia. Es decir, si yo digo, bueno, muy bien, yo para limpiarle la vereda tengo que pegarle en la cabeza porque entonces voy a ser más eficiente, y además no puede caminar, no puede salir de su casa porque yo tengo que limpiar la vereda. En definitiva, estoy, por razones prácticas de quien tiene que cumplir la tarea, estoy sacrificando la razón de ser de fondo. Ahí hay un problema que me parece que no hemos discutido nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que cierta persona pueda zafar de su responsabilidad porque confesó? Porque
sí. Es que este es un tema realmente de fondo interesante, que no solamente se usa en la justicia de Estados Unidos. Si uno mira, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hay unas inconsistencias feroces en las penas. Voy a poner un solo caso. El jefe del contraespionaje de la Gestapo, Schellenberg, recibió 5 años de condena, 5 años de condena, y salió en 3. Ahora, la única explicación que está en cualquiera de los libros que uno pueda leer es que se pasó 2 años trabajando con los servicios de inteligencia inglesa y buchoneando todo. Claro. Y entonces le dijeron, contame que... Esto lo usa, se ve la justicia, y con tipos, con delitos que no son estos que estamos mencionando ahora.
Es cierto que se aplica en muchos lugares. Ahora, el tema es si se ha discutido la conveniencia. Si, desde el punto de vista
en Uruguay, claramente no.
No se discutió. Y además es un cambio sustancial. En el Uruguay no se admitía, y no simplemente por falta de costumbre. No se admitía porque se sostenía que la ley debe ser igual para todos y que no puede ser que una persona que cometió el mismo delito tenga un tratamiento distinto porque además delató, ¿no? Ese es un problema que no hemos discutido.
Sí, entiendo.
Yo voy a poner un ejemplo que seguramente Wenir conoce porque lo ha vivido y trabajado mucho más que yo, que es el caso de los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos. Claramente, una de las teorías que han dado, y con mucha fuerza, es que es mucho más importante conocer que castigar. Y se ha dicho, si nosotros accedemos a la verdad, es decir, si accedemos a saber lo que ocurrió, a saber cómo pasaron las cosas y a saber dónde están los cuerpos o restos de los desaparecidos, lo del castigo pasa a un segundo plano. Ahí tenemos un ejemplo típico de cómo hay dos valores de diferente jerarquía e interés para la sociedad que pueden ser puestos en forma subordinada uno respecto de otro. De modo que siempre hay que ver las cosas con una perspectiva más general. Y en relación,
ese es un razonamiento que está infiltrado por la lógica de la impunidad, ¿no? Después de pasar 25 años sin lograr que te haga justicia, terminás admitiendo muchas cosas. Sí, pero en realidad la víctima normalmente busca que se haga justicia en el momento.
Ojo que nunca lo oí desarrollado de parte de los presuntos violadores de esos derechos humanos,
sistema que estás eligiendo como modelo está afectado por una cosa que no debería ocurrir.
Sí, pero los que lo han llevado adelante son justamente los más interesados.
Después de 20 y pico de años.
Y en relación a lo que decía Costa, en cuanto a que en este caso aparentemente no era necesario acudir a la figura del informante, realmente no tengo la información del expediente como para juzgar eso, pero en cualquier... De cualquier modo, se aplicaría la máxima de que lo que abunda no daña. Si sirvió para confirmar otros medios probatorios, bienvenido. Lo horrible hubiese sido que, siendo prescindible este medio, hubiese sido utilizado al solo efecto de beneficiar a quien oficiare de informante para rebajarle la pena. Entonces, ahí ya entraríamos en un vericueto tan espantoso que me niego a considerarlo.
Ese es el otro riesgo que se plantea, ¿no? Hasta dónde uno después tiene la certeza de que no se empieza a negociar con determinadas cosas. Es decir, es muy delicado el tema y creo que lamentablemente no lo discutimos.
De todos modos, el fondo del asunto acá son las filtraciones, ¿no? Ese es el
fondo
tema.
Del asunto. Es lo que decía el doctor Costa, que es una cosa que ocurre en la noche y a la mañana siguiente está en los diarios.
O sea,
es
que empezó mal el manejo de este caso.
Yo creo que empezó mal Y naturalmente, nuevamente reitero, cuando el protagonista no es el fallo jurisprudencial y la justicia, y los protagonistas pasan a ser los justicieros, las cosas no van bien. Entonces me parece que ahí hay toda una discusión del rol que tiene que tener la justicia en estos casos, y me parece que está bueno que la Suprema Corte lo tome.